Programa cortito porque juega Estudiantes y la radio va a transmitir el partido desde Mar del Plata, el partido que juega Estudiantes con Aldo Civi. Así que estamos acá en La Plata durante una hora preparándonos ya para el comienzo de Laboratorio de Ideas.
Bueno, entonces ya nosotros nos despedimos y ya los dejamos con eso. Que tengan un muy buen programa. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Este es el cierre del tenedor de libros del día de hoy. La semana que viene vamos a intentar entretenerlos, sorprenderlos y que juntos sigamos aprendiendo cosas sobre la literatura y la gastronomía.
A las 13 los esperamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo en La Plata está parcialmente nublado, la temperatura 26 grados, la humedad 67%. Kicillof dijo que el presidente fue promotor de una estafa mundial por el escándalo de la criptomoneda. El gobernador de Buenos Aires acusó a Milei de utilizar su posición para motorizar un fraude en el marco del posteo que realizó el mandatario acerca de un token llamado Libra. A través de sus redes sociales, Kicillof hizo estas declaraciones en su cuenta de X, donde subrayó: Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. A partir de marzo aumentará un 10% el boleto de los colectivos que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo pasará a ser de 408 pesos con 23 centavos y se actualizará por inflación más un 2% mensual a partir de abril. Esta medida impactará en las líneas que van del 200 en adelante y que no entran en la ciudad de Buenos Aires. Sudamericano sub-20. Argentina y Paraguay se enfrentan en un duelo crucial. La selección argentina se enfrentará este domingo con la selección de Paraguay en Venezuela, con la intención de llevarse una contundente victoria para cerrar de la mejor forma la fase. El duelo se llevará a cabo en el estadio de la ciudad de Puerto La Cruz desde las 21:30 horas. El duelo será transmitido en la señal deportiva DirecTV Sport. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperaba una máxima de 26 grados, ya superada por la sensación térmica. Cuando pasaron 2 minutos de las 3, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 26 grados, la térmica 27 grados 2 y la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Seguiríamos viendo llorar desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Que te banca.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo. Insisto con la misma manera. Búsqueda inútil de atraparlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Un enorme placer estar de nuevo con todos ustedes. Y digo de nuevo con un programa en vivo, con un programa original. No dejamos de estar en el aire en las tardes de los sábados, porque desde fines de diciembre, cuando interrumpimos por vacaciones y descanso, seguimos proponiéndoles repasar lo mejor del año pasado, lo mejor de la primera temporada de Laboratorio de Ideas. No salimos, no perdimos el contacto, pero hoy, a partir de hoy, lo recuperamos en vivo con todos ustedes aquí desde los estudios centrales de la radio en la ciudad de La Plata, en esta tarde medio nublada de febrero, con 26 grados de temperatura. Un poquito pesado por la humedad, pero un lindo día para disfrutar de este ping-pong de ideas que nos proponemos. La semana pasada no estuvimos en el aire precisamente por uno de los temas que vamos a encarar hoy, que fue nuestra participación en la cumbre de acción sobre inteligencia artificial que se desarrolló en París. Estábamos allá, así que por eso no estuvimos con ustedes, pero hoy retomamos con todo, con el equipo más o menos. Algunos están de vacaciones, o sea, Emma Jafrot está de vacaciones, Nacho Martínez Garba, nuestro productor, también, pero tenemos la presencia de Nico San Pedro, gran productor de esta emisora, acompañándonos, obviamente, en los controles, Claudio de Elías, como siempre, una garantía absoluta para que todo salga perfecto. La incorporación a partir de esta nueva temporada de Laboratorio de Ideas de Nico Retamar, un crédito del periodismo joven en la Argentina, vinculado con la agencia de noticias de la Universidad de Quilmes, que produce muy buen material científico. Así que bienvenido, Nico. En un rato también lo vamos a tener en el aire. Y el que está, por supuesto, porque siempre está, es inevitable, por suerte, en este programa, es Diego Hurtado. Hola, Diego.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Un saludo al equipo que acabas de mencionar. Bien, lo que yo te pido, que me pidas cualquier cosa menos capacidad de síntesis en estos días, ¿no?
son días complejos. Hoy vamos a estar... A ver, la ausencia de Diego en el aire tiene que ver con que era... El programa de hoy va a durar menos. A las 4 de la tarde vamos a dejarle, cederle el aire a los compañeros de deportes, porque juega Estudiantes en Mar del Plata con Aldo Civi y toman ellos la transmisión de ese partido. Así que le pedimos a Diego que no haga el esfuerzo de venirse hasta la radio y que esté, sí, comunicado vía digital con nosotros. Pero, Diego, me interesa que me ayudes a repasar algunas de las cosas importantes que están pasando. En particular, comentaba yo nuestra participación en la cumbre de París, en la cumbre de inteligencia artificial, que ha sido una experiencia muy nutritiva, una experiencia impactante desde el punto de vista personal y profesional, pero también que genera, no sé si la palabra es sabor amargo, pero sí sorpresa con relación a el tipo de repercusión que tiene eso en la agenda argentina. El gobierno argentino no mandó a nadie, tampoco creo que hayan sido invitados, pero no hubo ninguna representación formal del gobierno argentino en la cumbre de París. Hubo un solo científico que participó y que en un rato va a charlar con nosotros, pero es notable cómo un tema que está absolutamente ligado al futuro de la humanidad, que no es tecnológico, que es de todo además de tecnológico, es político, es social, es laboral, es filosófico, es cognitivo, la inteligencia artificial pasa por todos esos lugares y también por lo tecnológico, que el gobierno argentino haya ignorado esa cumbre, como ignora el trabajo de los científicos, el trabajo de los tecnólogos, ¿no es cierto?
Te iba a decir exactamente eso, porque como complemento de lo que vos señalás, podemos marcar el dinamismo enorme del sector universitario, científico, tecnológico en la Argentina en abordar estos temas. Uh-huh. Desde la propia computación, informática, big data, esto te digo porque yo estoy muy en contacto con la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba, gente de Tandil, que están, digámoslo así para sintetizar, en los aspectos duros de lo que hoy llamamos la revolución tecnológica, de las tecnologías digitales, de la inteligencia artificial. Por otro lado, las ciencias sociales, porque el problema es muy complejo y cómo eso va a impactar, por un lado, digámoslo en abstracto, en las sociedades, pero por otro lado, en un país en desarrollo como la Argentina, y del otro lado, un gobierno que ignora el campo científico-tecnológico y, al ignorar esta cumbre, también está, en algún sentido, mostrando la desconexión del propio gobierno y de sus funcionarios, como Daniel Salamone, presidente de CONICET, un impresentable, Darío Genoa, secretario de Innovación, otro impresentable, que se dedicaron, por ejemplo, ayer, a amenazar y a perseguir a un investigador de CONICET, cuando deberían estar, después podemos hablar de esto, pero hoy deberían estar en estas cuestiones, ¿no? Tratando, uh-huh. habiendo una cumbre mundial, esta gente está preocupada en perseguir científicos.
Y la cumbre tuvo...
Que no le gusta.
No, por supuesto. Y la cumbre, Diego, tuvo mucha presencia política de líderes mundiales. O sea, obviamente el dueño de casa, Emmanuel Macron, el coorganizador, Narendra Modi, que es el presidente de la India, estuvo el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance. O sea, tuvo un alto nivel desde el punto de vista político, más allá de que también estuvieron los CEOs de las principales corporaciones tecnológicas, porque estaba Sam Altman, el presidente CEO de OpenAI, los creadores del ChatGPT, estaba Sundar Pichai, que es el CEO de Google, estaba el presidente de Microsoft, o sea, y obviamente empresas europeas de inteligencia artificial, de tecnología. O sea, era un encuentro donde se estaba debatiendo el futuro. Algunas cosas, vos has seguido la cobertura que nosotros hicimos, algunas cosas que plantean estas diferencias de enfoque, que igual no llegan a ser todo lo profundo que uno hubiera querido imaginar, entre lo que son Estados Unidos como líder, ahora desafiado por China, pero como líder desde Silicon Valley, planteando su liderazgo a nivel mundial en estas nuevas tecnologías, y la mirada, si se quiere, europea, en este caso liderada por Emmanuel Macron, donde aparecen otros aspectos. Si bien, insisto, no es todo lo que uno hubiese deseado en términos de reflexión sobre el impacto de estas nuevas tecnologías, la mirada europea es una mirada, como en muchos otros campos, que plantea, bueno, todo bien, pero el Estado tiene que participar, el Estado tiene que proponer regulaciones, tenemos que ir hacia la idea de una gobernanza global de la inteligencia artificial, porque si estamos definiendo, y está claro que el planteo de las grandes corporaciones tecnológicas está definiendo un salto tecnológico, pero sí también una crisis civilizatoria de envergadura, que es lo que propone la inteligencia artificial, ¿cómo no van a intervenir los gobiernos? Este es el planteo de Europa, y es un planteo que llega a producir una crisis sobre el cierre de la cumbre, porque de los 61 países que formalmente participaban con delegaciones políticas en la cumbre, solo dos no la firmaron, que es precisamente Estados Unidos y el Reino Unido. Decidieron no firmar la declaración final que planteaba esto de una gobernanza con participación política, estatal, de la sociedad civil, algo así como unas Naciones Unidas de la inteligencia artificial para establecer algún tipo de control y regulaciones. Ellos deciden no firmar porque dicen las regulaciones pinchan la innovación y esto va a herir de muerte a la inteligencia artificial. Esta es la mirada de Donald Trump, de Elon Musk, de Silicon Valley, que no es la mirada ni de China ni de Europa, que saben que estamos precisamente frente a un punto de inflexión que nos plantea la tecnología en otros aspectos de nuestras vidas, y que es necesario que la sociedad civil, a través de sus representantes, que son los gobernantes, de algún modo participe. No puede ser que cinco tipos en el mundo decidan el destino de la humanidad, ¿no es cierto?
Exacto. No, hiciste una síntesis de algo muy complicado, buenísima. Te pongo solo un pie de página. Es decir, yo sintetizo lo que vos dijiste como, por un lado, cierta decepción de los resultados de esta cumbre, innegablemente la importancia geopolítica para el futuro del orden global, y por otro lado, Estados Unidos y Gran Bretaña rompiendo con los acuerdos de la misma manera que Trump rompe con el Acuerdo de París. Es decir, claro, cambio climático e inteligencia artificial, las dos dimensiones que van a decidir sobre el orden global. ¿Y por qué Estados Unidos rompe? Mi lectura, mi interpretación, bueno, porque ahí está en algún punto China, los BRICS, ahí vos mencionás al al presidente de la India como una de las personalidades que participaron de esta cumbre, en algún sentido planteando un orden global alternativo. Es decir, estamos en un momento, vos dijiste, crisis civilizatoria, ¿no? Eso también marca una incertidumbre importante hacia el futuro, y vemos a Estados Unidos desresponsabilizándose de las dos de dos problemas fundamentales. Por un lado, la tecnoligarquía o la concentración que permiten hoy las grandes plataformas, que van en contra de la democracia, y por otro lado, el cambio climático, que está destruyendo el planeta, ¿no?
Ni hablar que salen, igual que la Argentina, de la Organización Mundial de la Salud, o sea, también se desresponsabilizan de la mirada global sobre las cuestiones de salud, con el impacto que eso tiene, ¿no?
Exacto.
Diego, mira, y yo te propongo, vas a quedar enganchado, pero te propongo que escuchemos la entrevista que le hice de un modo muy, muy peculiar al único argentino que participó de las discusiones. Se llama Octavio Culels, es un filósofo que estudió en la UBA, en Puan, es editor y experto digital, fundó en 2008 Teseo, una de las principales editoriales digitales de América Latina, coordina el laboratorio digital de la Alianza Internacional de Editores Independientes, o sea, es un tipo muy joven, pero a su vez con un background, una experiencia súper importante. Y como filósofo, él estuvo participando de la Cumbre de París. Mi idea era que estuviese hoy, de algún modo en vivo, por lo menos conectado telefónicamente, pero él estaba precisamente viajando desde Europa a Buenos Aires, en este momento está arriba de un avión, entonces le propuse un juego de ida y vuelta a través de audios de WhatsApp, que después Nacho editó, y quedó esta nota que vamos a compartir ahora. La escuchamos y después la seguimos. Diego, ¿te parece?
Excelente, excelente.
Vamos entonces con Octavio Culels en Laboratorio de Ideas.
Octavio, ¿cuál es tu abordaje desde la filosofía del tema inteligencia artificial? O si se quiere, para perfeccionar la pregunta, ¿por qué crees que los filósofos se tienen que ocupar de investigar y de estudiar el tema de la inteligencia artificial?
Hola, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, creo que la filosofía es una disciplina muy necesaria y hasta diría indispensable en esta era de la IA. Y en realidad la filosofía es un campo muy, muy amplio. Uno puede acercarse a la IA, por ejemplo, desde la ética de la tecnología, también desde la epistemología, analizando, por ejemplo, los conceptos centrales de esta era algorítmica, e incluso se puede llegar a hacer un estudio de las narrativas que están implícitas en el mundo de la IA. Así que, bueno, hay muchísimos enfoques filosóficos posibles de la cuestión de la inteligencia artificial. Y diría que no solo la filosofía es indispensable, sino en general las humanidades y las ciencias sociales, que tienen mucho para decir sobre este tema. Pienso en la historia, en la lingüística, la sociología, por supuesto, la antropología y hasta podríamos agregar el arte. Porque la IA es un fenómeno humano que tiene, como tal, ramificaciones complejísimas. Si pensamos, por ejemplo, en la IA generativa, en este tipo de modelos, la IA se alimenta, se entrena con, generalmente, creaciones humanas, que son expresiones culturales, como pueden ser textos, videos, imágenes, canciones. Entonces se entrenan los algoritmos con esas expresiones culturales o humanas, y estos sistemas, estos modelos se utilizan para generar a su vez nuevas creaciones que serán utilizadas por seres humanos de diferentes maneras. Entonces, lo humano, si pensamos en la IA generativa como caso paradigmático de la IA actual, lo humano no puede dejarse de lado porque está como en las dos puntas de la ecuación, tanto en lo que sería el input como en lo que sería el output. Y yo creo que sin ese aporte de las humanidades y, agrego, de las ciencias sociales, el esquema queda muy, muy incompleto. Y en realidad ocurre, yo creo que con cualquier tecnología, ¿no? Si pensamos en los autos, uno no puede dejar la política de planeamiento urbano o la política de transportes exclusivamente en manos de ingenieros mecánicos. Porque es cierto que son los ingenieros mecánicos y toda la industria automovilística quienes diseñan y construyen los motores, pero como los autos tienen una dimensión social y humana, es algo que lo tenemos que tener en cuenta y es por eso que hay que sumar a muchos otros especialistas y no solo a ingenieros mecánicos a la hora de planificar las políticas urbanas. Y a mí personalmente lo que más me interesa es el modo en que la filosofía permite anticipar tendencias tecnológicas gracias a la aplicación de una mirada que está basada en la indeterminación, en la no linealidad, ¿no? Que es contrariamente a los enfoques más deterministas o más lineales que muchas veces predominan en el mundo IA.
Participaste de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial de París. ¿Qué conclusión sacás de ese encuentro, Octavio?
Sí, toda la cumbre duró como una semana porque había toda clase de eventos culturales, científicos, sobre todo el fin de semana pasado, pero los dos días centrales fueron el lunes y el martes, el lunes 10 y el martes 11 de febrero. El lunes estaba pensado más que nada como un evento cerrado para políticos, para líderes tecnológicos y para representantes de la sociedad civil, mientras que el martes ya era un evento exclusivo para jefes de Estado. En mi caso, participé del evento del lunes, que tuvo lugar en el Gran Palacio, es un edificio muy imponente, cerca del Sena, un edificio que se construyó para la Exposición Universal de 1900, y calculo que éramos unas 400 o 500 personas, tal vez había más personas, pero el lugar es tan grande que había conferencias y talleres en simultáneo. Algunas de las conferencias se transmitieron en vivo en la web y ahí participaban, vi a varios jefes de Estado, había ministros de tecnología de todo el mundo. El propio Macron cerró el evento del lunes con un discurso. También estaban los directivos de las principales empresas tecnológicas, estaba el director de Google, el director de Hugging Face, que es una plataforma de modelos de inteligencia artificial abiertos y de bases de datos, el director de Mistral, que es una de las principales empresas de IA de Francia, y también muchísimos investigadores en diferentes áreas de la IA. Ahí lo que se escucharon anuncios de inversiones multimillonarias, sobre todo, esto lo anunció Macron, en inversiones por más de 100.000 millones de euros que estaban destinadas a centros de datos en Francia. También hubo anuncios de Europa, de la Unión Europea. Y bueno, Francia apuesta sobre todo por la energía nuclear. Eso fue parte del discurso de Macron en el cierre del lunes. Y el martes entonces fue la reunión más política, que cerró con una declaración, que fue una declaración por una IA más abierta, inclusiva, ética, sostenible. La declaración fue firmada por casi 60 jefes de Estado, o sea, casi todos los que participaron, salvo Estados Unidos y Reino Unido, que no quisieron firmar la declaración, bueno, alegando que tantas regulaciones pueden frenar la innovación y que hay que ir más rápido. Entonces, y además de todo lo que se veía en las declaraciones públicas, era muy interesante participar de las conversaciones como de informales o de pasillo. Y ahí lo que quedaba muy claro es que, bueno, muchos temas, ¿no? Primero, la cuestión de DeepSeek, esta empresa china que dejó como una herida muy fuerte en la imagen omnipotente de Estados Unidos en el mundo IA, y que ya el liderazgo de Estados Unidos ya no es algo incuestionable, ¿no? China se está desarrollando muy, muy rápido con modelos que son sumamente eficaces. También se habló de los riesgos ambientales, las tensiones geopolíticas, los impactos sociales como la pérdida de empleo, la discriminación, el surgimiento también de nuevas tendencias tecnológicas dentro de la IA, que específicamente los agentes de IA, que son estos sistemas autónomos que están pensados para realizar acciones complejas y coordinadas con otros agentes, sobre todo en la web. Así que, bueno, en síntesis, yo creo que fue una movida diplomática muy impresionante de Francia, que hoy busca posicionarse como en una vía intermedia entre Estados Unidos y China. Y, de hecho, no es casual que India haya sido el país coorganizador de la cumbre. Entonces, todo esto forma parte como de la búsqueda de nuevas alianzas, norte, sur. Así que, bueno, fue sumamente interesante y marca un contraste con eventos anteriores donde solamente se hablaba de la seguridad de la IA, como fue el caso del encuentro en Reino Unido en 2023.
¿De qué manera esta participación tuya en la cumbre cambió tu modo de ver la inteligencia artificial?
Y bueno, va quedando claro que se están conformando como grandes bloques, ¿no? Algunos hablan de imperios digitales. En concreto, hay tres grandes imperios digitales hoy en la era de la IA, que son Estados Unidos, China y Europa. Cada uno de estos imperios tienen como diferentes abordajes y también diferentes tipos de regulaciones. Los tres, Estados Unidos, China y Europa, la Unión Europea, tienen actores privados muy poderosos, aunque obviamente los actores europeos son menos poderosos que los de Estados Unidos y de China. Y se ve, yo creo, como una especie de personalidad propia de cada una de estas regiones. Estados Unidos apuesta hoy por hoy con la administración de Trump por la desregulación total y darle vía libre a las grandes empresas tecnológicas. China, en cambio, está regulando mucho, pero con un enfoque más como más iterativo. O sea, aparece una nueva tecnología, la regula, corrige la regulación cada 2 meses, 3 meses. Entonces hay una regulación para los deepfakes, otra para los algoritmos de recomendación. O sea, algo muy, muy dinámico y ágil. Y la Unión Europea tiene una línea más como más integral o más transversal, como se ve claramente en la AI Act, que es la regulación europea, o el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se adoptó el año pasado, pero que recién entró en vigor hace unos 10 días aproximadamente. Hay otros países que están también avanzando fuerte, como India, que es una superpotencia tecnológica, Brasil también, que ya tiene un plan nacional de IA, está en proceso de implementación y otros países más. Se ve como esto que ocurrió con DeepSeek, también diferentes tipos de arquitectura, de IA. Entonces, esto de las diferentes como o personalidades o abordajes según cada región, y como que no hay una única forma de hacer las cosas.
¿Pensás que los líderes políticos que estuvieron en la cumbre y los que no estuvieron en la cumbre tienen el compromiso suficiente como para regular lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial, o sentís que vienen muy atrás de las corporaciones?
Sí, creo que es un punto fundamental, porque las tecnologías siempre tienen un impacto de muy largo alcance y que es siempre muy profundo, mucho más profundo de lo que pensamos. Había un historiador estadounidense llamado Melvin Kranzberg que decía que las tecnologías no son ni buenas ni malas, porque puedo usar un martillo para clavar un clavo, construir una mesa, o para pegarle a alguien, es cierto, pero no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutras, porque siempre tienen un efecto social, un efecto humano en el largo plazo. Y con la IA pasa lo mismo. Y en el caso concreto de la política, yo creo que está ocurriendo algo bastante curioso, y es que la IA, estos bots, los grandes modelos de lenguaje, pueden producir texto, discursos, de una forma mucho más rápida y a veces mucho más coherente y convincente que lo que puede hacer un ser humano. Entonces ya compiten y le ganan a los seres humanos, en muchos casos, a la hora de generar un discurso. Y también, si estamos pensando en la era de los agentes de la IA, que son sistemas autónomos que realizan acciones complejas, sistemas de IA, eso ya empieza a competir con otra de las virtudes de la política, que no es solo la palabra, sino también es la acción. Y yo lo que creo que esto lleva en el mediano y largo plazo a que el Estado, que es el ámbito político por excelencia, termine volviéndose a su vez una máquina inerte, incapaz de actuar, incapaz de decidir y completamente atravesada por toda clase de intereses económicos, sobre todo, por ejemplo, como ya se ve en varios países, y no son de los países más débiles precisamente, en donde las empresas tecnológicas y hasta los líderes tecnológicos están ocupando roles demasiado importantes en lo que uno, bueno, suele pensar que es el Estado. Entonces creo que por eso hoy se necesita mucha más presión de la sociedad civil, sobre el Estado, para que de manera urgente se diseñen y se apliquen las legislaciones que puedan proteger el medio ambiente y el tejido social frente a una tecnología que ya está teniendo un impacto altísimo y que en muchos casos puede llegar a ser irreversible.
Y una última pregunta, Octavio. ¿Qué es lo que ves hacia adelante? ¿Qué te da esperanza y qué te da miedo del mundo de la inteligencia artificial?
Y en lo personal trato de evitar tanto el pesimismo como el optimismo, en el caso de la IA, porque en el fondo ambas actitudes llevan a lo mismo, que es la inacción. Si pensamos en alguien tecno-optimista, lo que va a decir es que ¿para qué voy a actuar si total las cosas van a estar mejor en el futuro? Y alguien que sea tecno-pesimista tampoco va a actuar porque las cosas van a estar peor. Así que en ambos casos el resultado es el mismo, es la inacción. Y eso es lo que sí me preocupa, que es la parálisis actual que se ve en muchísimos sectores sociales, políticos, en todo el mundo. Y es esa la parálisis que va a llevar indefectiblemente a la degradación ambiental, a la concentración económica, a la concentración política, que ya se está viendo. Entonces yo creo que más que elegir entre tecno-optimismo o tecno-pesimismo, tenemos que optar por una suerte de, por llamarlo así, de tecno-realismo, en donde debemos ser muy conscientes de las oportunidades, de la tecnología, pero al mismo tiempo de los desafíos y de las amenazas que trae la IA, para poder actuar. Y en el mundo IA hay espacio para todos los abordajes posibles, ciencias puras, ciencias aplicadas, ciencias sociales, humanidades, arte, política. Entonces creo que tenemos que capacitarnos, tenemos que participar del debate, tenemos que presionar y tenemos que saber que lo que no hagamos nosotros lo van a terminar haciendo otros en nuestro lugar.
Bueno, ahí fue la entrevista en esta ida y vuelta de audios de WhatsApp, que era lo que nos permitían los tiempos, los vuelos, las distancias, con Octavio Culels, un filósofo argentino, el único científico representante de la Argentina que participó de la cumbre de acción sobre inteligencia artificial en París. Una mirada súper interesante desde las ciencias sociales sobre qué es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjeta, créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Arranquemos el día, el año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos. De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo. O si insisto con la misma manera.
Últimos minutos del programa de hoy. Últimos 25 minutos del programa de hoy. Tenemos un laboratorio más corto hoy porque, atención pinchas, se viene la transmisión de la radio pública de la provincia de Buenos Aires de Aldo Civi, Estudiantes en directo desde Mar del Plata. Así que, rapidito, porque como... Para variar, nos quedamos sin tiempo. Vamos a entrar en el último tramo del programa. Diego, estás ahí, por supuesto, ¿no?
Sí, acá estoy.
Excelente. Bueno, en un minuto vamos a abordar la situación del CONICET con Jorge Aliaga, pero me interesa tu punto de vista sobre el escándalo del día, que tiene que ver con la tecnología, con la ciencia en algún punto, que es la recomendación insólita que hizo el presidente de una estafa en criptomonedas.
Pero vos fijate la contradicción, vos señalás un gobierno que por un lado no asiste a una cumbre de inteligencia artificial, pero lo peor de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la especulación financiera, pero incluso fuera de la ley, ilegal, en el mundo digital, estamos hablando de una, así se la llamó, criptoestafa o estafa, ahí aparece el presidente tuiteando. Me parece que quedó muy bien encuadrado la gravedad, por un lado lo que pasó y por otro lado la gravedad en los tuits de la expresidenta Cristina Fernández y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Cristina dice, habla, lo leo, dice, de autoproclamado líder global a criptoestafador, ¿no? Y le dice Cristina a Milei, convertiste a la Argentina en un casino donde el croupier es el mismísimo presidente. Y complementario a esto, Axel Kicillof, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice, su posteo, ¿no?, refiriéndose a Milei, fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Esper y todos los tuiteros libertarios. Dice, esto no tiene precedente, es una típica estafa piramidal con criptomonedas. Hay muchísima gente acá y en otros países que fue engañada. Leo lo último, porque lo último me parece clave, que cierra esto. Dice, Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando?
Sí. Es muy grave. Digamos, y me parece que esto recién empieza, que no va a ser un episodio aislado, más allá de que va a ser la voluntad del gobierno y de todos los medios que trabajan en coro con la narrativa oficial, van a intentar bajarle el precio, van a decir, bueno, que fue de buena fe, etcétera, etcétera, pero me parece que va a ser un escándalo que tiende a crecer, porque además, más allá de las implicancias éticas, morales, impacta en un aspecto del mundo libertario, del mundo Milei, muy afín. O sea, ese es el mundo, digamos, el mundo estafado es un mundo adyacente al mundo Milei. No sé si se entiende el modo en el que lo estoy planteando, pero me parece que le pegó a su propia base.
Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Hablamos de, por un lado, un gobierno compuesto por muchos actores que podríamos calificar de lúmpenes, ¿no? Yo al presidente lo incluyo en el calificativo. Cuando uno habla de lumpen, habla de cosas casi, uno diría, felinescas, como esto que estamos viendo. Un presidente de la nación que entra a tuitear de noche y tuitea una estafa de la cual no sabemos si es cómplice, miembro. Él aclara que se equivocó, bueno, pero no, eras vos el Messi de la economía, no estás reclamando el premio Nobel de economía, te equivocaste en una criptoestafa.
Es muy grave desde muchísimos puntos de vista, tan grave como la situación que venimos describiendo desde el primer día en Laboratorio de Ideas que vive el mundo de la ciencia y la tecnología, y por eso invitamos hoy y abrimos comunicación con Jorge Aliaga. Jorge es uno de los 5 directores del CONICET que está en representación de las universidades nacionales dentro del directorio del CONICET, es físico, recibido en la UBA, investigador del CONICET también, trabaja en la Universidad Nacional de Hurlingham, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y es uno de los tipos, te diría, más respetados en el mundo de la ciencia, no solo por su relevancia como investigador, sino porque además es alguien que tiene una capacidad de comunicación que yo diría que tocó su punto máximo durante la pandemia. Fue una referencia inevitable durante la pandemia. Todos los periodistas que queríamos entender qué era lo que estaba en juego, cuáles eran los datos en medio de tanta fake news, de tanta infodemia como se llamó en ese momento, escucharlo a Jorge Aliaga, así como escuchar a Ernesto Riesnik, era siempre un bálsamo, entender dónde estábamos parados. Hola Jorge, gracias por atendernos en esta tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por el llamado. Gracias.
Estamos con Diego Hurtado, ya lo habrás escuchado, está también acá en los estudios Nico Retamar, y estamos preocupados por la situación del CONICET, por eso te llamamos. Hay muchas versiones, hay muchas situaciones complejas, más allá de las que veníamos arrastrando desde el año pasado y que tienen que ver con el horizonte de nuevos recortes sobre la institución madre de la investigación científica en la Argentina. Contanos qué es lo que ves desde adentro.
Primero, simplemente una aclaración menor, los directores somos 8. ¿Sí? La opción del CONICET es el directorio y el presidente, está escrito claro. En ese orden. El presidente solo vota en caso de empate. Los 8 directores, hay 4 que son representantes de los investigadores de cada una de las 4 grandes áreas, que son ingenierías, exactas y naturales, biomédicas y humanas y sociales, y otros 4 que representan de alguna manera lo que sería el afuera del CONICET. Uno al agro, uno a la industria, uno a las provincias y otro a las universidades, que desde noviembre del 2023 estoy yo.
Digamos, permitime meter un bocadillo, que el representante del agro que puso la sociedad rural, García Solá, se fue en discordancia con la posición que tiene el...
La realidad es que por algunas posiciones que él había tomado, la gente que lo nominó le pidió que renunciara.
Claro, exactamente.
En el caso mío podría haber pasado lo mismo, simplemente que yo cada vez que fui a hacer algo validé con los que me habían nominado y me apoyaron.
Bueno, contanos cuál es tu visión de lo que está pasando hoy con el CONICET.
A ver, hasta ahora se escucharon muchas cosas, pero nosotros recién vamos a tener la primera reunión ordinaria del año el próximo miércoles. Hasta ahora se había dicho, viste, que iba a salir primero se dijo un DNU, después se dijo un decreto simple, que podía modificar las estructuras de organismos. Rob, pensá que todas las semanas hay uno o dos tweets o más de Stutzenegger, digamos, diciendo cada vez que sacan una medida de ajuste, de recorte, explicando de alguna manera digamos, las ventajas que tiene lo que acaban de hacer, ¿no?, para ellos. Y vienen anunciando que, bueno, ellos mismos dicen, nos quedan tantos días todavía de facultades delegadas, las vamos a aprovechar. Quieren hacer modificaciones en las estructuras. Hay cosas que en la ley bases, que es la que le delegó estas facultades, no permite intervenir el CONICET, pero se pueden hacer modificaciones. Circuló que había una idea de unificar el INTA con el INTI, a lo mejor también con la CONAE, que son organismos que tienen misiones muy distintas, funcionamientos muy distintos. De hecho, cuando circuló una especie de plan que estaba hecho con inteligencia artificial, que esencialmente para los primeros 3 años, que es lo que le toca a este gobierno, esencialmente lo que iban a hacer era reducir funciones y vender activos, nada más. Uh-huh. Pero bueno, en lo relativo a CONICET, si bien circularon versiones, todavía nadie nos comunicó nada. Se dijo, el otro día el vocero presidencial le consultaron cuándo iba a salir ese decreto y dijo que seguramente en los próximos días o semanas, que uh-huh. lo estaban elaborando, que estaban en eso. Digamos, la realidad es que nosotros por ahora estamos en la misma situación que estábamos en diciembre. Claro. Tenemos el mismo presupuesto con el que vos viste que por segundo año consecutivo el Poder Ejecutivo decidió no tener presupuesto, sí. Prorrogar el del año anterior. Te diría que la diferencia este año con respecto a lo que ya pasó el año pasado es que en el 2024 no hubo una devaluación como la que hubo a fines del 2023, con lo cual la inflación acumulada del año pasado es más chica. Sí. Con lo cual, cuando vos prorrogás el presupuesto, vos lo que haces es que arrancás con la misma plata en pesos, sí. que teníamos al fin del año anterior. En cambio, cuando vos tenés un presupuesto, lo que se arranca es que en principio no se sabe cuánto va a haber de inflación el año siguiente, si bien está estimado en el presupuesto. Pero por lo menos diciembre, que pagaste el último mes, se multiplica por todo el año y esa plata ya la tenés en el presupuesto. En cambio, cuando vos prorrogás, no tenés eso. Tenés lo que pagaste en enero más lo que pagaste en febrero, que es mucho menos. Sí. Cuando arrancamos 2024, viste que todo el mundo decía la plata se acaba a mitad de año. ¿Por qué? Porque con la inflación que había habido, el claro. presupuesto prorrogado solo te alcanzaba hasta junio o julio. Yo te diría que este año, así como arrancamos, lo mismo va a pasar, pero nada más que va a alcanzar hasta octubre o noviembre. Es decir, que seguramente en algún momento, cuando el gobierno siga retrasando las paritarias, siga reteniendo cargos y no llenándolos, con lo que le quede activo va a dar la prórroga que se necesite para pagar los sueldos hasta fin de año y punto, que es lo que hizo el año pasado. Te diría que la diferencia con otros organismos, como la agencia o con lo que quedó del ministerio, que hoy es una subsecretaría, es que ellos tenían más que nada programas y subsidios que son más fáciles de achicar. El CONICET esencialmente el 97% es salarios. Uh-huh. Entonces, vos podés achicar los salarios del Estado un 30%, como ocurrió en toda la administración pública y también en el CONICET. Podés no llenar nuevas vacantes, pero los salarios de la gente que está la tenés que pagar. Claro. Entonces, si vos te fijas en pesos, el presupuesto del CONICET en el 2024 fue más del doble, 2,6 veces, que lo que había gastado en el 2023. En cambio, la agencia fue igual. Claro. Es decir, hay una diferencia muy grande. La agencia, lo que vio la gente, que no tenía un peso para trabajar, porque el presupuesto lo ejecutaron, pero era el mismo en pesos, con claro. lo cual valía la tercera parte.
El peso que tiene el componente salarial en el CONICET lo hace inelástico al presupuesto.
Exactamente. Es como yo te dijera, ¿cuánto podés bajar las jubilaciones? Sí. Y bueno, qué sé yo, la gente sigue jubilándose, algunos se fallece, pero en definitiva podés achicar el monto de lo que pagás. Sí. Pero después tenés que seguir pagando la jubilación. Bueno, con eso es más o menos lo mismo.
Diego, seguramente tiene alguna pregunta para hacerte, Diego.
Sí. Sí, ¿cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Siempre escucharte es importante por la claridad que tenés, digo, en manejar estas cuestiones, que a veces parecen un poco, bastante en este caso, intrincadas. Aprovecho que tenemos en Laboratorio de Ideas, para ver si
nos podés hacer respecto de esto mismo que estás comentando. Sí. ¿Cómo fue el balance 2024 y cómo sigue el problema? Por un lado de las becas y por otro lado de los ingresos a carrera, carrera sí. de investigador, personal de apoyo. Es decir, ¿cómo está sí. plantado eso en este escenario que vos describís?
Bueno, mira, a ver, el 2024 lo que ocurrió fue que la mayoría del directorio, más allá de que algunos votamos en contra, la mayoría decidió dar menos becas que lo que estaba anunciado en la convocatoria y prorrogar, postergar el inicio de las becas de inicio de doctorado y de finalización, de inicio de doctorado, que estaban previstas para abril del 2024, para agosto conjuntamente con las postdoctorales. Eso fue un problema enorme. Después lo que ocurrió durante todo el 2024 es que se tenía que empezar a dar las altas de los que habían sido designados a fines del 2023 para ingresar, que técnicamente es la convocatoria 2022. Esas son 800 personas, pero además había unas 100 y pico que venían de convocatorias anteriores y que normalmente hubieran entrado, pero que justo a primero de enero les agarró el congelamiento de acceso al Estado y estaban ahí esperando. Algunos de ellos con una prórroga de beca extraordinaria, se llama, si tenían algún ingreso, pero no entraban en la carrera. Eso, lo que de alguna manera se pudo hacer para este año, es que la convocatoria que ahora inicia de becas nuevas es un poco más grande que la que fue el año pasado, más chica que la del 2023, por cierto, pero pudimos volver a que las de inicio de doctorado empiezan en abril, que es el año académico razonable. Así que eso, de alguna manera, llamámosle un logro. Es decir, nosotros habíamos propuesto que hubiera 1,000 becas de inicio de doctorado, que hubiera 300 becas de finalización, que iniciaran el 1 de abril y que el resultado se anunciara el 17 de enero, y eso lo pudimos cumplir. Fue una pelea interna, hubo discusiones por este tema de si el presupuesto estaba, si no estaba, si alcanzaba, pero bueno. El directorio lo votó y se publicaron los resultados y esperemos que todas las becas empiezan. Y a fin de año, en diciembre, estos 100 y pico que yo te decía que estaban colgados de convocatorias anteriores al 2022, se consultó cuántos tenían ya la documentación en regla para poder tomar el alta en la carrera. Eran 56, creo, y eso se les dio el alta en la carrera. Es decir, que es ínfimo, es mínimo, pero se logró avanzar con eso. Ahora lo que está pendiente, por supuesto, en el ingreso a carrera, son los 800 de la convocatoria 2022, ¿no? Eso está claro.
Que están esperando, ¿no? Están esperando.
Exactamente. El ingreso. Exactamente. Algunos, los que ya venían con beca de CONICET, están esperando con prórroga de su beca, y los que no tenían con beca CONICET, no. Es decir, hay unas 300 personas que, si tienen otro cargo, un cargo docente, lo que fuera, se arreglarán con eso, pero el CONICET no les ha dado, de nuevo, la mayoría del directorio decidió que no ofrecía estas becas extraordinarias que era la costumbre de dar una vez que la persona ya era seleccionada para ingresar al organismo.
Nico, se va a sumar Nico Retamar, Jorge Diego, hoy empieza en nuestro programa Nicolás Retamar. Quiero decirle que es una renovación generacional muy fuerte para este programa porque recién cuando entramos a la radio le pidieron el número de documento y empieza con 36 millones. Así que imagínense la distancia. Yo soy 16 millones, está 20 millones arriba.
Yo soy 13, así que...
Cantá, Hurtado, que cómo empieza tu documento.
16, 198.
Bueno, Nico es 36 millones, así que acá empezó la renovación, la renovación generacional. Nico, bienvenido y te escucha nuestro invitado Jorge Aliaga.
Gracias por la presentación. Jorge, te consulto sobre Darío Genua, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que afirmó esto que vos hablabas de las especulaciones sobre lo que va a pasar con CONICET, que están reorientando las políticas de ciencia y tecnología en función del crecimiento del país y el bienestar de los argentinos, mientras que el presidente dijo en una entrevista con un medio francés que básicamente odia las ciencias sociales y en el último día, hace poco menos de 24 horas, censuraron una presentación de Rocco Carbone, investigador de la Universidad de Quilmes, también entre otros institutos y universidades, sobre Milei, Lanzallamas, la presentación de un libro, ¿no?, que básicamente piensa esta nueva realidad política argentina. Digo, ¿qué piensa el gobierno, qué piensa el CONICET Salamone en torno a las ciencias y si hay algún plan además de esta supuesta reorientación de las políticas?
A ver, yo no te puedo decir lo que piensa el gobierno ni lo que piensa Salamone, eso que hable él, digamos. Yo, digamos, lo que te puedo decir es que el directorio hasta ahora, por lo menos, siempre lo que se ha manifestado es que no se hacía, digamos, que nosotros considerábamos que todas las disciplinas que tenía el CONICET eran importantes para el desarrollo, que sí entendíamos, porque eso es una tradición del CONICET, que hay una convocatoria de temas estratégicos asociados al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que hay una priorización de áreas menos desarrolladas, es decir, que uno hace política científica, que no es lo mismo todo en un pie de igualdad. Pero eso no quiere decir que uno selecciona por un título de una publicación, por ejemplo, ¿está bien? Con respecto a lo que dijo Génova, en realidad, de alguna manera, y a mí me llamó mucho la atención, es similar a lo que contestó Francos en uno de las de los informes que dio en el Congreso, por escrito, ante en Congreso, que dijo que cuando le preguntaron qué iba a pasar con los ingresos a carrera que estaban pendientes, dijo que iban a ver cuáles de ellos eran pertinentes para el desarrollo, con lo cual en el directorio todo el mundo lo que consideró y se le dijo al presidente era que eso era completamente impertinente, porque eso era evaluado por pares, por comisiones, y que ahora esa gente estaba toda seleccionada. Así que ahora no se podía hacer un filtro de lo que a un funcionario le pareciera o no le pareciera, eso ya había pasado. Pero bueno, evidentemente hay un tema ahí dando vueltas, habrá que ver si quieren avanzar, de qué manera. Por eso te digo, el directorio no cree en eso. Con respecto a lo que pasó ayer, te lo pongo, si querés, en un poco en el contexto, porque viste, a veces queda la síntesis de, por ejemplo, Cavallo mandó a una científica a lavar los platos. En realidad, la mandaron a los platos porque era mujer, esencialmente, y porque le molestó que una mujer le criticara un tema de inflación en su momento. Bueno, esto es lo mismo. Si vos te fijás, había una actividad todo este fin de semana en contra de que se estaba cerrando un centro de la memoria que estaba en el Faro Punta Mogotes. Como parte de esas actividades, todas esas actividades de todo el fin de semana fueron suspendidas por el Ministerio de Justicia. Una de esas actividades era la presentación del libro de Rocco Carbone. Una de ellas. Pero digo, ¿qué tuvo de particular? Que como el título del libro criticaba a Milei, entonces salieron a montarse que, de alguna manera, en justificar la suspensión, en que, de alguna manera, eso no era una cosa científica, sino que era una cosa direccionada políticamente. Como si vos pudieras evaluar eso por un título, y en la realidad hay comisiones, hay pares que le dan el trabajo y verán si el trabajo es serio, si es fundamentado, etcétera. Digo, nadie, digamos, yo no creo que los trabajos de clonación que hace Salamone, por ejemplo, sean juzgados por un título. Claro. Entonces, de la misma forma ocurre en las ciencias sociales. Me parece que usaron como excusa el hecho de que el libro mencionaba a Milei para justificar lo que estaban haciendo, que en definitiva era suspender un montón de actividades por una cosa realmente lamentable, penosa, que era este cierre del centro de la memoria de Punta Mogotes, que paradójicamente salió en todos los medios, es un centro que ha visitado Mirta Legrand hace poco.
Jorge, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo y tenemos un programa más corto porque en minutos empieza el fútbol acá en Radio Provincia, pero bueno, como siempre, es un placer escucharte por tu claridad, por el manejo de los datos que tenés, y a nosotros nos sirve realmente mucho escucharte y tenerte cerca. Así que muchas gracias por estar en Laboratorio de Ideas y esperamos verte muy pronto.
Cómo no, con gusto, gracias.
Diego, no nos quedó tiempo para tu columna, pero bueno, no nos queda porque los temas quedan y se repiten y es
se acumula. El año que viene tendremos una columna muy muy bien.
Bueno, Diego, gracias otra vez como siempre por tu presencia en Laboratorio de Ideas. Iniciamos de este modo formalmente la temporada 2025 de nuestro programa, recibiendo a Nico Retamar y con todo el equipo de acá de Radio Provincia, que hoy nos ha atendido de maravillas, como siempre. Con Claudio de Elías y con Nico San Pedro en la producción. Así que nos estamos despidiendo. Nos vemos el sábado que viene en Laboratorio de Ideas, como siempre, acá en la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, a las 3 de la tarde. Chau.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, os insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atraparlo, fugaz.